Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos una semana más. El Gran Premio de China regresó, el formato sprint regresó y el dominio absoluto de Max Verstappen y Red Bull Racing regresó a las pistas de China, al circuito de Shanghái, que fue, en momentos fue interesante. La sprint nos causó momentos de suspiros por algunos momentos, en esa pelea entre Fernando Alonso, Carlos Sainz y donde sale Sergio Pérez por la tangente quitándole lugar a ambos, incongruencias de la FIA, pasando a la carrera ya de madrugada del domingo para la mayoría de la gente. También nos regaló algunos muy buenos rebases, competencias. En general, el circuito de Shanghái, la pista de China más clásica, un circuito tradicional de los que personalmente a mí me gustan mucho más que los callejeros, salvo algunos de los nuevos sorpresas como el de Las Vegas, que la simplicidad, lo he dicho muchísimas veces, terminó por regalarnos una buena carrera. El resto siempre quedan debiendo un poco por X o Y razón. Y China, la verdad que más allá de la carrera, más allá del sprint, cualquier otra cosa, simplemente hablando de la pista, de lo que vimos a lo largo del fin de semana, creo que pasa, no sé si la verdad pasa con... Por supuesto, no al nivel de Brasil, al nivel de Silverstone, estas pistas clásicas que sí o sí siempre nos regalan carreras muy emocionantes, que brindan oportunidades, no solo para uno o dos equipos, pero la verdad, China creo que es una bocanada de aire fresco. El regreso de una pista como esta creo que trae buenas cosas. Vimos por ahí enfrentamientos como el muerto este de Stroll, ¿no? De repente por ahí cuando estaban Stroll y Magnussen compitiendo uno contra uno, fue en realidad la pista permitió que compitieran uno a uno, llanta contra llanta. Fue emocionante por momentos, ¿no? Por supuesto, claro que hubo esos trenecitos de DRS infinitos, pero esos en general, la Fórmula 1 es víctima, no importa si es callejero, si es circuito tradicional. Este tema ya del DRS, es en general, se va a producir, no importa cómo sea el circuito en el que estemos apreciando un gran premio. Pero creo que es una pista muy interesante, creo que es una buena pista, me hace pensar más en 2026, con quizá monoplazas más chicos, quizá monoplazas más ligeros, que el espectáculo pueda mejorar aún mucho más, porque sabemos que 24 e incluso el año que viene 25, los autos permanecerán básicamente similares. Entonces creo que nos regalaron buenos rebases. Por ahí también la competencia que tenían los Ferrari remontando Leclerc, tanto como Carlos Sainz, en pelea entre ellos y rescatando lugares después de esas estrategias que vimos, el regreso del abecedario de las estrategias de Ferrari, donde Charles Leclerc incluso cuestionaba al final que lo pasa a Sergio Pérez para recuperar ese tercer lugar, cuestionando si era de verdad inteligente mantenerse en el plan D. Entonces Ferrari de alguna manera vuelve a las andadas, pero así fue el Gran Premio de China, ¿no? Entonces me gustó. Yo sé que el consenso general de la gente no es muy, muy, muy positivo, pero creo que si lo tendríamos que poner de una estrellita a cinco estrellitas, creo que termina pasando con tres. Creo que pasa el vibe check, creo que pasa vamos a decirle, midiendo las emociones, creo que nos pasa de panzazo el Gran Premio de China. Creo que es mucho más entretenido que, por ejemplo, la semana que viene vamos a Miami y esa pista en realidad no es para nada entretenida. Tenemos otras como Abu Dhabi, que también es una pista que hace mucho que no brinda grandes emociones. Entonces, comparando esas que ya que no que han sido constantes en el calendario, creo que la reintroducción del Gran Premio de China y lo que vivimos durante el fin de semana es algo positivo, tanto para la Fórmula 1 como para nosotros espectadores. Creo que fue un espectáculo digno. Pero bueno. La sprint, como lo dije al principio, ustedes habrán notado el cambio. El año pasado, el día sábado era como este evento, ¿no? Que se manejaba, que el sábado te lo querían vender como un evento en sí. Acuérdense que era la práctica 1 en viernes y la calificación para el domingo era el día viernes. Se manejaban estos dos eventos, se manejaban el día viernes. El sábado era el famoso Sprint Shootout y después era el Sprint Race. Las dos se manejaban el día sábado y ya el domingo la carrera tradicional. Todo eso fue cómo se manejó la sprint durante la temporada 2023. Hoy, 2024, que celebramos, vimos la primera carrera sprint, vimos el primer cambio, ¿no? Vimos este nuevo formato, esta tercera edición de este sprint que a la mayoría nos sigue sin gustar, pero es algo con lo que la Fórmula 1 se había casado desde el primer momento en el que se anunció. Jamás pretendió ponerlo a prueba la Fórmula 1, ¿no? Me acuerdo en los años en los que recién iniciaba este formato sprint, cuando se platicaba sobre él, se platicaba sobre la llegada, que ya básicamente era una realidad. Poco tiempo después leíamos notas donde ya se había firmado un contrato con la marca esta de criptomonedas, ya se había firmado un contrato muy longevo, entonces jamás la Fórmula 1 pretendió poner a prueba el formato, ¿no? Era sí o sí, se iba a manejar, había mucho dinero de por medio y vemos, ¿no? Que está en su tercera edición, en su tercer cambio de formato durante un fin de semana, con el propósito de hacerlo mejorar, con el propósito de que tú como espectador disfrutes ver este contenido, ¿no? Disfrutes ver estos 100 kilómetros, 19 vueltas, en donde por lo general ya vimos, ¿no? Que Brasil siempre va a servir, Brasil siempre será emocionante, pero Brasil siempre será emocionante así sean 5 vueltas. Va a pasar algo en Brasil, va a ser emocionante, entonces en carreras como esa, lo hemos dicho infinidad de veces, el sprint es garantía, cualquier cosa puede ser garantía en una pista tan especial como es la de Brasil, pero estamos viendo, ¿no? Cómo se está cambiando constantemente de formato, de pistas, siguen en esta prueba y error, pero a prueba y error con un producto que ya está totalmente vendido, que no se puede sacar, ya esta empresa ya pagó lo que se había acordado entre Liberty Media, F1 y la marca de criptomonedas, que pues a final de cuentas no hay opción de deshacernos de esto, ¿no? No, nunca fue para ponerlo a prueba, llegó para quedarse el sprint y vemos cómo cambió este fin de semana, ahora la práctica 1 y luego fue la calificación para el sprint, después el sábado o el viernes más bien por la mañana. Vimos que fue ya la carrera sprint y después de la carrera sprint fue la calificación para el domingo y el domingo sin cambio alguno, ¿no? El domingo siempre será y siempre se respetará que será el día de la carrera. Entonces, pues me gustaría escuchar, ¿no? Ya ven en el grupo, ¿qué les pareció este formato, ¿no? Este cambio de que ya no sea el sábado dedicado exclusivamente al sprint como se había manejado en 2023. Definitivamente no gustó y entonces se tiene que volver a mezclar, ¿no? Entre práctica, después vamos a algo del sprint, el sábado es medio sprint, medio domingo, medio formato normal. Me gustaría leerlos, ¿qué les parece? A mí en lo personal creo que es un poquito más de lo mismo, pero se me hace un poquito más digerible tener pequeñas porciones de sprint en vez de chutarnos, en vez de tragarnos un sábado entero de puro sprint cuando no te gusta mucho el formato. A veces puedes ir, a veces había sábados que eran infumables de puro sprint. Entonces, muy forzado quizás se me hacía el formato de 2023, te lo querían vender sí o sí. Entonces, esta vez como que te lo den en pequeñas porciones, quizá puede gustar un poco más. Creo que la pista ayuda un poco también porque en general permitió ciertos rebases, ciertos combates, hubo accidentes, hubo safety cars, hubo virtual safety cars, hubo de todo un poco, hubo lluvia también. Me hubiera gustado que quizá el clima hubiera ayudado, se hubiera vuelto un gran premio mucho más interesante, porque hubiera acercado, quizá hubiera. Lo vimos desde la calificación, como cuando empezó a llover. Salieron las manos más que los monoplazas, ¿no? Vimos a Fernando Alonso, vimos a Lewis Hamilton, cómo se colocaban hasta enfrente. Entonces vimos cómo el talento, cómo manejaron lo mojado, acercaba, como decimos, ¿no? El gran igualador que es la lluvia en la Fórmula 1. Entonces, interesante el formato sprint. Otra vez, un cambio. Ni modo, así será, no se va a ir a ningún lugar. Y la carrera, ya entrando a tema, la carrera, pues trenecitos de DRS, Max Verstappen sin muchos problemas. Curioso, la carrera de sprint, desde que se corre, nunca se había ganado desde la cuarta posición y por supuesto que iba a ser Max Verstappen quien acabara con este récord, ¿no? Max Verstappen arrancó en cuarto y en poco menos de que fueron 10 vueltas ya se colocaba en el primer sitio. Es normal, Max Verstappen es un monstruo, Max Verstappen es el mejor piloto del momento y no hay mucho más que decir, ¿no? Es simplemente reconocer que esta es la era de Max Verstappen y no hay absolutamente nadie, y que digo nadie, le pese a quien le pese, que lo vaya a detener. Entonces, Max Verstappen hace una actuación a la que nos tiene acostumbrados. Lo raro fue ver, por ejemplo, a Lewis Hamilton, ¿no? En una segunda posición en el sprint. La cantidad de vueltas le ayuda que Sergio Pérez empezara más atrás, le ayuda porque no le alcanza a Sergio Pérez para recuperar esa segunda posición, o no recuperar, más bien alcanzar esa segunda posición porque nunca la tuvo durante el sprint. Entonces, interesante, Sergio Pérez hace lo suyo, Sergio Pérez recupera las posiciones necesarias y curioso en Ferrari porque este fin de semana fue de Charles Leclerc. Este fin de semana Charles Leclerc regresa al nivel al que nos tiene un poco más acostumbrados, hace las cosas de manera pues más concretas, mejores que las que hizo Carlos Sainz durante todo el fin de semana. Vimos a Carlos Sainz incluso accidentarse durante el fin de semana. Entonces, este fin de semana, definitivamente, en cuanto a Ferrari se trata, Charles Leclerc lo hace de mucho mejor manera y ni hablar, ¿no? Eso más o menos es todo. Bueno, no es todo. Lando Norris, Lando No Wins, se queda corto, ¿no? Después de empezar en la pole position, gracias a las condiciones, les digo, de la lluvia que hubo en la calificación, Lando Norris no puede concretar, no puede ganar una carrera por el tema que ustedes me quieran decir. Lando Norris nomás no se le da esa bendita victoria en la Fórmula 1, la sigue extendiendo y vamos a ver hasta cuándo se le da, porque les caiga bien o les caiga mal, este piloto definitivamente tiene algo especial, ¿no? No sé si esté al nivel de los grandes, pero es un piloto importante, es un buen piloto, es innegable decir que es un piloto rápido, pero no se le da, comete una vez más un error, se queda sin grip, luz se va a la parte exterior de la pista y termina por cometer un error, termina por perder varias posiciones y no puede conseguir esa bendita victoria Lando Norris. Y bueno, más o menos eso fue todo lo que pasa por ahí, ¿no? Algunas Cosas ridículas, rigoristas, como la penalización a Fernando Alonso, creo que no debió ser así. Creo que la Fórmula 1, vaya, el sprint, todos estos inventos que se ha estado sacando de la bolsa, la Fórmula 1, Liberty Media, es en pro del espectáculo, es en pro de brindarte a ti, espectador, un mejor producto. Bueno, el efecto suelo, el cambiar regularmente de estos paquetes aerodinámicos, todo es para mejorar y así no los venden, ¿no? Para mejorar, para el espectáculo, más rebases, se pueden acercar, eliminar el aire sucio lo más posible. Obviamente no se puede eliminar de por completo, pero se reducía, ¿no? Entonces, funcione o no, todos estos cambios, la Fórmula 1 no los vende, entre comillas, en pro del espectáculo. Pero luego vemos que Fernando Alonso, Carlos Sainz están uno contra uno, sí se tocan, no hay problema. Estas cosas van a pasar cuando estás al límite, cuando estás defendiendo tu posición y cuando el otro quiere tu posición, van a pasar estas cosas. Y a final de cuentas, ¿quién era el atacante? Fernando Alonso. Pues terminó por sufrir las consecuencias al final, ¿no? Que termina con una pinchadura, termina por perder las posiciones, termina por retirar el auto Fernando Alonso. Entonces, creo que ese era castigo suficiente, pero la FIA decide castigar cuando de por sí el sprint no genera mucho. Y bueno. Ver a Max Verstappen subir a la primera posición ya no le emociona a nadie. O sea, eso no es parte, ya no lo cuento, y creo que ustedes tampoco ya no lo cuentan como parte del espectáculo, ver cómo Max Verstappen sube de primero, segundo, cuarto, tercero, segundo, primero, eso ya sabemos que va a pasar. El espectáculo de atrás es lo que más o menos el resto consumimos. Y cuando se pone bueno, que estamos viendo cómo está peleando Fernando Alonso contra Carlos Sainz, y cuando se pone cerrado, que se están tocando entre los dos, pasa Sergio Pérez por dentro. Cuando están estas emociones, de repente la FIA castiga y desmotiva o no incentiva a que los pilotos lo intenten durante cada que tengan la oportunidad, porque corres el riesgo de llevarte una penalización tan absurda. Así la considero yo, rigorista, como la que se lleva Fernando Alonso. Creo que la carrera en sí fue suficiente castigo para Fernando Alonso. Entonces, incongruencias, ¿no? Que te encuentras siempre entre lo que planea la Fórmula 1 y las cosas que termina por hacer la FIA pasando ya al domingo de carrera. Sigo con esta narrativa, ¿no? Sigo con que permitió bastantes rebases, permitió que viéramos por ahí algunos momentos emocionantes, algunos rebases, algunos atrevimientos, sobre todo de los Ferrari, cómo recuperaba a Fernando Alonso por algunos momentos. Las posiciones que perdía durante, o más bien después de entrar a los pits, recuperaba de buena manera a Fernando Alonso, porque entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, pues eran los que más o menos traían estrategias diferentes al resto, ¿no? Eran los que usaban más los neumáticos suaves. Lewis Hamilton inició con ellos, no sirvió de nada ese neumático para él, pero son los que estaban tratando cosas diferentes y mirábamos por momentos cómo nos permitía ver el talento que tienen estos dos. Vimos también atrevimientos de Charles Leclerc, buenos rebases. Les decía al principio, Lance Stroll contra Kevin Magnus en esta pelea de muertos, que de repente nos regalan un buen momento, nos regalan un buen rato. Hay un uno contra uno por ahí muy emocionante. Claro, estaban peleando como a la posición 15 o 16, pero en la Fórmula 1 de hoy es lo que hay, ¿no? Porque enfrente tienes un Max Verstappen que nadie, absolutamente nadie, le va a competir la posición. Entonces, Eso es más o menos de lo que vive la Fórmula 1 al día de hoy. Vemos también la recuperación de Sergio Pérez, que por ahí es... No sé cómo ustedes vieron ese tema, ese tema de la doble parada que hizo Red Bull Racing, cuando creo que naturalmente beneficia mucho más a Max Verstappen que a Sergio. Creo que es más un power move de Red Bull, de decirle, miren lo que estoy haciendo al resto de la parrilla y aún así voy a ganar. Aún así me voy a llevar absolutamente todos los puntos con Max Verstappen en el campeonato de pilotos y también les voy a poner una arrastrada en el campeonato de constructores. Creo que fue más como levantando el pecho Red Bull, porque quien tenía el tiempo para hacer eso, quien tenía el tiempo para detenerse en los momentos en los que se detuvo Red Bull fue Max Verstappen. Max Verstappen no perdía la posición o no salía en una situación comprometedora cuando entraban. A quien sí dejaban un poco rezagado era a Sergio Pérez. Las dos veces que salió del safety, bueno, por el safety car, pero las dos veces que salió de ese double stack no fue necesariamente lo que mejor le convenía a Sergio Pérez. Entonces lo hace batallar un poquito más, lo hace perder las posiciones. Pudo haber sido una estrategia diferente para Sergio Pérez, mucho más beneficiosa. Por supuesto que sí, no lo voy a negar. Creo que a Max Verstappen la estrategia perfecta era esa, pero no veo la necesidad de hacer el double stack, o por lo menos no veo la necesidad de hacerlo dos veces. Pero se es tan fuerte, se sabe tan fuerte Red Bull, que se dio el lujo de hacerlo. Y si bien no nos gustó a muchos, tienen doble podio. Entonces, no les puedes negar que de alguna manera les salió. Sí, le dan el segundo lugar a Norris. De alguna manera, Red Bull con esta estrategia le facilita a Lando Norris terminar en segundo lugar. Pero aún así, ¿no? Primero y tercero con un double stack. Y vamos a hablar de los tiempos. Fue uno de 2.1 segundos y la otra de 2. Y la otra fue de 1.9 y 2 segundos. Cuando te vas a ver, por ejemplo, los pit stops de Kick Sauber de 4, de 5 segundos. Hoy sacaron un pit stop de 3 y fue como que hoy Sauber ya le bajó a los 4 segundos, ya hizo una de 3 segundos. Y de repente ves que Red Bull hace un double stack dos veces y lo hace en menos de 2 segundos y medio. Las 4 veces que intervienen con los dos monoplazas, ¿no? Entonces, pues es infinitamente mejor al resto ahorita Red Bull. No hay competencia alguna. Y bueno, así está, ¿no? Sergio Pérez creo que tiene un buen fin de semana. Yo sé que hay mucha negatividad alrededor de los resultados, pero creo yo que son buenos resultados. Claro, nos hubiera gustado verlo una posición arriba en ambas carreras, tanto en el sprint como en la carrera, pues la carrera normal de domingo. Nos hubiera gustado verlo en segundo lugar en ambas, pero dos terceros lugares, se va con 21 puntos, si no me equivoco, 15 el domingo y 6 el sábado, o más bien 15 en la carrera, 6 en el sprint, 21 puntos en total el fin de semana de Sergio Pérez. Creo que es muy, muy positivo. Recupera el segundo lugar del campeonato, está en segundo con 85 puntos a 25 de Max Verstappen, que tiene 110. Y no digo a 25 con esperanzas de que lo vaya a alcanzar, ni mucho menos, ¿verdad? Porque sabemos cómo se va a desarrollar esta temporada, ¿no? Ya vimos este cuento, ya sabemos que Max Verstappen se va a ir hasta el final, o por lo menos así lo percibimos todos, ¿no? Max Verstappen se va a ir caminando básicamente hacia el campeonato, pero Sergio Pérez hace lo suyo y me gusta el resultado, me gusta también la actitud que tiene Sergio Pérez en pista, ¿no? Ya no es esta desesperación que le mirábamos el año pasado, ¿no? Con esas ganas de atacar innecesariamente a Max. Hoy se sabe cuál es lo máximo que puede sacarle al RB20 y hace lo suyo y consigue este tercer lugar sin más complicaciones. Es muchas de, por ejemplo, mucho de lo que le pedíamos, me voy a salir de la categoría, mucho de lo que le pedíamos a Pato, ¿no? La temporada pasada, como de deja de arriesgar estúpidamente todos tantos resultados por ir por la victoria. O sea, se escucha mal quizá, pero a veces si Pato la temporada pasada se hubiera guardado ese último intento de rebase, hubiera conseguido tantos puntos más que el final hubiera sido mucho mejor o mucho más interesante, hubiera peleado por mucho más, pero las ganas, ¿no? El ímpetu de siempre querer ir, cierta inmadurez quizá también de no ver el momento en el que estás, de no pensar en el big picture, como le dicen, de ver todo holísticamente. Creo que Sergio Pérez lo está haciendo mejor esta temporada. Creo que sabe que perseguir a Max Verstappen un poquito desesperadamente como lo hacía, estar hable y hable y hable. Acuérdense por estas fechas, ¿no? Cómo estaba Sergio Pérez hablando y su entorno también hablando de que iba por el campeonato y que vamos a ganar y que bla, 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 bla. Al final terminó por ser un martirio la temporada. Entonces, creo que esta nueva actitud aprendieron de los errores de 2023 y creo que la temporada, si se sigue así, va a ser un año mucho más ameno para Sergio Pérez. Y nada, Red Bull Racing, Sergio Pérez, imparables. Para volver un poquito a lo que fue la FIA, a las decisiones, los safety cars. Los Virtual Safety Cars, los comisionados, no comisionados, los voluntarios que también tuvieron por ahí un momento medio gacho, ¿no? Que no pudieron sacar el auto de botas, no lo pudieron de ese botón ese botón de neutral, ¿no? Que les permite empujarlos de la 21 a la 23, Virtual Safety Car, y luego de la 24 a la 26 fue el Safety Car. Te hace cuestionar las decisiones de por qué no sacas de a primeras, ¿no? El safety car, ¿por qué esperar dos, tres vueltas con el virtual si ves que no está funcionando? Pierde todo sentido, ¿no? Algo como el virtual safety car. Inmediatamente después hay otro accidente, sale otra vez el safety car y crea estas situaciones, yo creo, innecesarias. Mal la FIA una vez y no solo eso, ¿no? Sino que se aventaron un frenesí de penalizaciones. Esta vez es un tema, creo también interesante ver cómo terminan los pilotos con los puntos en la superlicencia porque fueron 1, 2, 3, 4, 5 pilotos a los que se les penaliza durante el fin de semana y se les dan puntos a la licencia, empezando por supuesto el que ya mencionamos, ¿no? El de Fernando Alonso por el incidente con Carlos Sainz, le dieron para empezar 10 segundos y todavía 3 puntos a la licencia, también a Kevin Magnussen por la tontería, el golpe, está Kevin Magnussen nomás. Alarga y alarga y alarga su estancia en Fórmula 1. Pero no veo, la verdad, qué más podamos ver de Kevin Magnussen. Creo que Haas debe limpiar la casa, así como lo hizo con Gunther Steiner. Creo que Kevin Magnussen no va a dar más de lo que ya vimos. Ya creo que vimos lo suficiente del piloto danés. Y será tiempo del año que viene de ver, por ejemplo, a alguien como Oliver Berman. muy positivo fue lo que vimos de él al inicio del año cuando reemplaza a Carlos Sainz. Entonces, creo que es hora de deshacernos de alguien como Kevin Magnussen, que, bueno, todos vieron la colisión que tuvo con Yuki Tsunoda, le dan 10 segundos de penalización y 2 puntos a la licencia. Otro que se aventó la estupidez del día fue Lance Stroll, esa colisión que tuvo con Daniel Ricciardo, que cuando revisas el onboard, cuando no solamente juzgas por la repetición que pasaron en la transmisión, sino que te enfocas en lo que se estaba poniendo atención, Lance Stroll, pues ni siquiera estaba viendo, no estaba concentrado en el auto de enfrente, estaba viendo el Apex. Una vez más, Lance Stroll, había hablado un poquito bien de él, ¿no? Hace ratito diciendo que tuvo precisamente contra el otro muerto que es Kevin Magnussen, tuvieron un momento ahí de brillantez, pero al final los dos terminan su fin de semana con una estupidez cada uno, recordándonos que lo que vimos anteriormente, pues fueron esas llamaradas que no se dan muy seguido y terminaron con algo que sí se da muy seguido y es ellos dos cometiendo error tras error tras error. La diferencia para Kevin Magnussen es que él sí es podría ser víctima, él sí es susceptible a que alguien se enoje en Haas, a que alguien se canse en Haas de él y diga adiós. Y más Kevin Magnussen, ¿no? Que Kevin Magnussen, como vimos en la serie de Drive to Survive, Kevin Magnussen era uno de los favoritos de Gunther Steiner. Pero Gunther Steiner no está más en Haas. Entonces, uno de los mejores aliados de Kevin Magnussen se va de Haas. Entonces, pues vamos a ver qué le queda a Kevin Magnussen, ¿no? Sin uno de sus mayores personas que le apoyaban en el equipo. A diferencia de Lance Stroll, que puede cometer tanto error se le dé la gana y parece que no hay consecuencias para este piloto, lo cual lo he mencionado ya anteriormente. Creo que va contra la naturaleza del deporte, ¿no? Alguien que no tiene consecuencias en sus actos. Por ejemplo, sabemos que Kevin Magnussen se puede ir, ya se había ido antes. Él sabe que sus errores tienen consecuencias y creo que es hora de limpiar, de cambiar a Kevin Magnussen. Pero no es así con Lance Stroll. Entonces, comete un error. Lo culpa naturalmente. Así es el ego del piloto, ¿no? Eso no se lo voy a echar en cara el que inmediatamente después de la colisión le diga a Ricciardo que es un idiota y bla, bla, bla. En el momento, el piloto, y no solo Lance Stroll, sino cualquiera, el nombre que me digas, le va a decir al otro que es un tal por cual. Eso no me sorprende. Es el ego de un competidor de alto rendimiento. Eso no hay mucho. Lo que sí se debe criticar, pues es el error en sí, ¿no? Es primario, es falta de atención. Pero cuando es un piloto que no tiene consecuencias en el equipo, que su papá es el dueño, el nepotismo a su máxima expresión, pues cae un poquito más gordo, ¿no? Me gustaría que alguien en Aston Martin, alguien en la mesa de directivos, pues le ponga un hasta aquí, no a Lance, a Lawrence, quien está a Stroll padre, ¿no? Quien es que está permitiendo toda esta historia que se está manejando con su hijo, porque también tiene que reconocer algo Lawrence Stroll, y es que su hijo ya no veremos, ya no está generando un legado en Fórmula 1 positivo. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero hoy más que nunca, ya no está generando Lance un legado de buenos resultados. Ya no ya no le está haciendo un favor a su hijo con mantenerlo en Fórmula 1. Y como padre, Lawrence, me imagino que va a ser muy difícil que lo reconozca, pero ojalá alguien se atreva en la fábrica a decirla, ¿no? Que ya no le está haciendo ningún favor a su hijo manteniéndolo en Fórmula 1, porque también Fernando Alonso lo está exhibiendo, ¿no? Fernando Alonso, casi con el doble de edad, le está exhibiendo, está llevando el Aston Martin a niveles a los que a los que Lance, perdón, no lo ha podido llevar un piloto que se supone está en su prime, se supone está en su mejor momento. Deberíamos, en base a su edad, a su capacidad física, a su capacidad mental, deberíamos estar viendo lo mejor de Lance Stroll en estos años. Y es todo lo contrario, ¿no? Lo estamos viendo ir en caída tras caída tras caída. He hablado en algunos momentos y nos lo demostró en este mismo gran premio, ¿no? Que puede tener llamaradas, que puede tener momentos en donde digas, pues sí, 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 sí parece que tiene razón de estar ahí, pero no es constante, son placebos, ¿no? Esto que nos da Lance Stroll de vez en cuando, esa pole position que en Turquía que no resultó en nada. Entonces creo que es suficiente. Bueno, lo hemos mencionado bastante, pero pues nos sigue dando y dando y dando razones Lance Stroll para hablar de él y nunca de manera positiva. Pero bueno, 10 segundos, 2 puntos a la licencia. Y pues los otros dos, que son Logan Sargeant y Daniel Ricciardo, fue por un incidente, ¿no? Que fue por rebasar a Nico Hülkenberg bajo el safety car, lo cual es una penalización automática. 10 segundos para Logan Sargeant con 2 puntos a la superlicencia. Y Daniel Ricciardo, quien ya se había por retirarse, pues ahora van a ser 3 lugares, pero pues ya está retirado, no pasa absolutamente nada. Lo que sí pasa son los 2 puntos a la superlicencia, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo está la tabla de puntos. ¿Quién está más cercano a llegar a los famosos 12 puntos para perderte un gran premio? Y resulta ser que Sergio Pérez está en primer lugar con 8 puntos. El siguiente punto en expirar, porque acuérdense que todos estos puntos tienen un año de vigencia y después expiran. El siguiente punto para Sergio Pérez es el 17 de septiembre del año presente, que de no sumar más bajaría a 7 puntos, pero sería hasta septiembre. Logan Sargeant tiene 8 puntos por igual. Sus siguientes 2 puntos caducan el 3 de septiembre del 2024. Lance Stroll tiene 7 puntos y el 9 de julio expiran 2 puntos para él. Fernando Alonso tiene 6 puntos, pero en marzo 24 del 2025 expiran 3 puntos para él. Entonces, el resto de la temporada, Fernando Alonso tendrá que ser más cuidadoso porque no expiran para él más puntos este año. Entonces, todos los puntos que tenga y sigue acumulando este año, pues no perderá más lo que sigue de la temporada. Entonces, cuidado ahí con los puntos de la superlicencia para Fernando Alonso. Kevin Magnussen sigue después con 5 puntos. 3 de los puntos que tiene Kevin expiran el 9 de marzo del 2025. Entonces, también cuidado ahí para Kevin Magnussen. Lewis Hamilton tiene 4 puntos. El 29 de julio del 2024 expiran 2 puntos para él. George Russell tiene 4 puntos de la superlicencia y también en mayo 28 expiran 2. Tsunoda tiene 3 puntos. En junio expira 1 punto para él. Hülkenberg tiene 2. Wang Guizhou tiene 2, Max Verstappen tiene 2, pero en noviembre los de Max Verstappen, el 19 de noviembre expiran 2 puntos para Max Verstappen, Valtteri Bottas tiene 2, también en octubre expiran 2 para él, y Daniel Ricciardo son sus primeros 2 puntos, entonces para él expiran hasta el 21 de abril de 2025. Pero tema interesante esto de los puntos de la superlicencia, siempre estar vigilando quién va a ser el próximo a sufrir una posible suspensión por acumulación. Y desgraciadamente Sergio Checo Pérez está en la primera posición con 8 puntos. Pero ya, les repito que el 17 de septiembre del año presente expira el siguiente un puntito nomás para darle mejores oportunidades de no sufrir con este tema. Hubo en los récords que nadie quiere romper, a Nico Hülkenberg llega a igualar, ¿no? Un récord de de Chesaris, que son 208 inicios de carrera sin ganar un gran premio. Nico Hülkenberg y Andrea de Chesaris tienen 208 inicios de grandes premios sin ganar ninguna carrera. La diferencia está en que tiene podios Andrea de Chari, tiene 2 segundos lugares y Nico Hülkenberg, lo más alto que ha llegado en un gran premio, es 3 veces en cuarto lugar. El resto, no, ninguno de los dos. Bueno, Andrea pues ya no pudo, pero Nico Hülkenberg iguala este récord, ¿no? Ha iniciado 208 carreras sin jamás haber ganado una. En Brasil, en 2010, estuvo muy cerca cuando obtuvo su pole position, que de hecho es la única que tiene, igual que de Chesaris. Tiene una pole position, es su mejor, como decirle, best grid position, su mejor posición de inicio. Los dos tienen una pole position, pero de ahí ninguno de los dos logró concretar esa oportunidad. Y pues es uno de esos récords, ¿no? Que no quieres que. O sea, sí habla de una longevidad en la Fórmula 1, sí habla de que ambos tuvieron bastante, bastante tiempo en Fórmula 1. Pero sin esa victoria, ¿no? Algo de lo que está sufriendo Lando Norris. Entonces, cuidado con Lando Norris ahí, que se puede unir a esta lista de pilotos de Fórmula 1 que sí estuvieron muchísimo tiempo, porque la verdad, la carrera de Nico Hülkenberg con éxitos y fracasos ha sido muy larga, mucho más que la de muchos. Pilotos incluso con mucho talento que llegaron muy recomendados, pero se van por la puerta de atrás. Entonces, uno de esos récords que nadie quiere se acaba de llevar el piloto Nico Hülkenberg. Y bueno, ese fue el Gran Premio de China. También hubo una carrera interesante, ¿no? En la IndyCar, donde este señor que también, al igual que Fernando Alonso, en los 40 ya Scott Dixon gana el Gran Premio de Long Beach. La verdad, honor a quien honor merece. Scott Dixon sigue haciendo las cosas muy, muy bien. Y habla de que la edad en el automovilismo, pues no es tanto un factor como sí lo es en otros deportes. Lo sigue haciendo muy bien. Y sobre todo la IndyCar, ¿no? Que es una competencia quizá de los hombros para abajo, mucho más física que la Fórmula 1. Por ejemplo, la Fórmula 1, pues ya la hemos explicado en alguna ocasión, ¿no? La Fórmula 1, el cuello tienes que tenerlo muy preparado por las fuerzas G, pero no tienes power steer. Pero tienes power steer, perdón. En la Fórmula 1 tienes power steer, entonces es mucho más fácil girar el carro para las curvas. El problema al tener el power steer, pues es la velocidad a la que giras, entonces por eso tienes que tener un cuello mucho más preparado para las fuerzas G. La cosa en la IndyCar es que no tienen el power steer, entonces tienes que pelear con el carro para girarlo, ¿no? Es un movimiento mucho más fuerte el que tienes que hacer en la IndyCar para hacer que el carro gire, ¿no? Tienes que pelear contra el movimiento, contra el carro. Y la verdad, lo menciono porque pues Scott Dixon es un piloto que ya está también en sus 40s y sigue haciendo todo de manera perfecta, ¿no? La edad no es un tema para Scott. Vuelve a ganar una carrera y nada, ¿no? La verdad que maravilla, ¿no? Que un deporte tan bonito como es el automovilismo, en una categoría tan alta como es la IndyCar, pues algunos pilotos que se lo merecen puedan extender su carrera de esta manera, ¿no? La cosa en esto, ya después de hablar del ganador. Ya después de hablar, bueno, en segundo lugar estuvo Colton Herta, en tercer lugar estuvo Alex Palou. Empieza, ¿no? A acercarse a Alex Palou. La temporada pasada también inició igual, un poquito lento al principio, pero después fue dominio absoluto de Alex Palou con el equipo de Chip Ganassi. Las malas noticias acá son con Pato Ward y es que no se le da Long Beach. El año pasado estuve ahí, este año por temas de mi carro, pues no pude ir este año, desgraciadamente. Tuve que suspender mi visita a Long Beach, pero a Pato Ward definitivamente no se le da esta carrera que, bueno, en la IndyCar la manejan como que es el Mónaco de la IndyCar. No sé si tenga el mismo caché, pero pues vamos a pasar, ¿no? Vamos a, ok, dejémoslo como que es el Mónaco de la IndyCar. Se estrella contra su compañero de equipo, Pato Ward, en un movimiento completamente sin ninguna provocación. Es un error 100% de Pato. No se le da esta pista. Aaron McLaren con un fin de semana desastroso. No veo la misma, ¿cómo decirle? Lo miraba a Aaron McLaren mucho más competitivo el año pasado. Creo que este tiene que hacer más magia, Pato, ¿no? Para ponerse en los lugares de la mayor cantidad de puntos. Entonces, este año creo que va a ser un poco más difícil, o por lo menos es lo que percibo hasta esta carrera, ¿no? De Aaron McLaren. Un Pato, sabemos que cuando lo pones en situaciones que ya son más para atrás, tiende a ser un piloto que comete un poco de errores, ¿no? Es un piloto desesperado, es un piloto que le falta un poquito más de sabiduría, un poquito más de calma cuando está en los lugares, pues no en el top 5, para que me entiendan, cuando está mucho más atrás en la parrilla. Este fin de semana salió en la fila número 7. Entonces, desde el inicio iba a ser una carrera muy difícil para Aaron McLaren, pero en la IndyCar tienden a darse muchas cosas, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, salía Felix Rosenquist, salía de la pole position y termina en la novena posición. O sea, muchas cosas cambian en la IndyCar, muchas cosas se pueden dar en esta categoría. Lo que al que parece que no se le dan es a Pato Ward, ¿no? Podrá haber muchos cambios, podrá ganar Scott Dixon, podrán suceder muchas cosas. Lo que parece una constante con Pato Ward, desgraciadamente, es que las calles de Long Beach no son para él. Y bueno, eso fue lo que pasó en la IndyCar. Eso fue lo que pasó con el piloto regio, Patricio Ward. Ojalá el resto de la temporada levante. Pero hasta el momento, el desempeño que he visto de Aaron McLaren no es nada, nada prometedor. Ojalá se vengan cambios positivos. Pero hasta el momento así queda todo. Y bueno, gente, ese va a ser el final del episodio. China, positivo para mí. Creo que es un buen fin de semana. Creo que es una inclusión positiva al calendario. Y lo digo más por lo que se viene en los años del 26 en adelante. Creo que la inclusión de Audi, creo que tener más motoristas y ojalá la maldita Fórmula 1 se anime a dejar entrar un equipo más, y creo que vendrán cosas mejores. Creo que el cambio, y no tanto el cambio, sino el permitir a los equipos volver a darle rienda suelta con la unidad de potencia, creo que eso va a cambiar muchas cosas. Hoy creo que están amarrados todos con esa maldita unidad de potencia y vemos cómo hay un equipo que domina tantísimo la Fórmula 1 y creo que daña el espectáculo. Creo que entramos el fin de semana sabiendo quién va a ganar. Y por supuesto lo sabemos desde hace dos temporadas, ¿no? Pero el hecho de que constantemente pase y que lleguemos a una pista nueva en esperanzas de que pase algo diferente y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, y va a volver a pasar en 2025, porque si Ferrari no pudo hacer nada de un año a otro, no creo que Aston Martin dé un salto tan gigantesco como para recuperar lo que en algún momento parecía que hacía positivo en el año pasado. Bueno, ni hablar. Ojalá que las cosas cambien en 2026. Este es el episodio de hoy, gente. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la semana que viene. Bye.